Hola amigos y gracias por acompañarme hoy. Este es el show de Oscar Armendáriz. Aquí hablo con alguna de las mentes más brillantes y fascinantes del mundo con el objetivo de aprender de sus experiencias y conocimientos. Mi misión es que tú también puedas beneficiarte de estas conversaciones y aplicar lo aprendido en tu propia vida. En este episodio hablé con Patricio Ríos, quien es un analista de datos y nos habló sobre la definición y relevancia del análisis de datos, aplicaciones comunes, habilidades y herramientas necesarias y el impacto de la toma de decisiones empresariales. Descubrimos que los analistas de datos son fundamentales en la actualidad debido a que ayudan a las empresas a tomar decisiones informadas y estratégicas. Patricio también nos habló sobre la importancia de la precisión y confiabilidad de los datos, así como la ética y la privacidad en el análisis de datos. Yo disfruté mucho la conversación con Patricio y espero que tú también la disfrutes. Al acabar este episodio, conéctate conmigo por Twitter y dime qué piensas del episodio. Iniciamos. Patricio, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, ya es casi la segunda día de semana. Hay bastantes pendientes que tengo que hacer, pero por ahora todo tranquilo. Todo muy bien, gracias. ¿Tú cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo van tus días?
Bien, gracias a Dios, Patricio. Aquí también ya entrando en la segunda hora del segundo turno de trabajo, por así decirlo. Ya terminé lo que es mi día laboral en mi claro. trabajo. Y ahorita ya iniciando lo que es el podcast. Bueno, aunque ya tengo un rato que lo inicié en preparación y todo lo demás. Pero pues aquí ya emocionado de hablar contigo de este tema, lo que es el Big Data, que ese es un tema pues recientemente me ha llamado mucho la atención. Especialmente por lo de mi podcast. Tengo el podcast y me gusta ver la información a mí, los análisis de las personas que me siguen, cómo es que dan resultado los tweets y los posts que hago en las diferentes redes sociales. Pero también tengo muchos conocidos que manejan negocios y en estos negocios, pues obviamente el interés de ellos es un poco distinto.
Claro.
Cómo es que los clientes le... Uh-huh. ¿Qué es lo que más le interesa a sus clientes para poderles hacer un marketing a ellos? ¿O cómo están dando resultados ciertas campañas o qué sé yo, ¿no? Entonces, esto del Big Data, pues es un tema bastante amplio y quiero enfocarme y concentrarme un poco en este tema contigo. Y pues antes de dar inicio a todo esto, quiero también agradecerte por haber aceptado estar aquí conmigo el día de hoy y pues contestar todas estas preguntas que tengo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por tu tiempo.
Claro. A ti, gracias a ti.
Y pues vamos a dar entonces inicio. Antes de meternos al tema, Patricio, primeramente, cuéntame de ti. Cuéntame de ti, quién eres y cómo llegaste a todo este mundo.
Claro, cómo no. Yo soy Patricio Ríos. Yo tengo 30 años. Soy nacido y criado acá en la ciudad de Lima, Perú. Y como un pequeño mi background, soy economista de profesión. Estudié acá también en la Universidad de Lima, me gradué. Y ser economista me ha llevado a diferentes industrias, industrias financieras, industrias de retail, bienes raíces, auditorías. Y bueno, ahora en los últimos años me he podido desarrollar como data analyst. Y aquí es donde nos encontramos en este punto de interés, donde los últimos 2 años de mi carrera, a la par de ser un analista financiero, me surgió mucho el interés, así como tú describías Big Data, a mí me salió una pasión muy grande por estudiar todo lo que era Data Analytics. Creía que era la puerta nada más a un mundo muchísimo más grande, que yo ya más o menos entendía que el mercado iba por ese lado. Y un mensaje que quiero dejar desde el inicio de toda la conversación es que Data Analytics no es simplemente para de repente la persona que tiene empresa o un negocio transnacional. Estamos escuchando tu propio caso, Oscar, que un podcaster necesita hacer análisis de datos. Y yo quiero empezar, ¿no?, dando este mensaje de que el análisis de datos de verdad es para todos, para cualquiera que necesite realizar este tipo de análisis a su negocio, a su vida, a sus finanzas, a sus proyectos. Va a necesitar de alguna manera entablar algún tipo de relación o tener alguna estrategia de datos para ser exitoso. Entonces aquí es donde nos encontramos con mi interés, con mi pasión por el análisis de datos, y creo que en los últimos 2 años ha sido un boom para los profesionales entrar a este campo.
Sí, Patricio, gracias por esa introducción. Y eso es uno de los temas que precisamente tengo mucho interés en hablar contigo de eso. Pero vamos iniciando con los básicos. Vamos a empezar con un básico. ¿Qué es un analista de datos? Así de sencillo.
Así de sencillo, un analista de datos es un profesional que ha ayudado con herramientas de análisis. Es posible entregar productos de resultados a personas que necesiten tomar decisiones. Entonces, lo que nosotros realizamos como analistas de datos es recibir la mayor cantidad de datos posibles, procesarlas según la necesidad de nuestro key user o la persona que vaya a utilizar estos datos. Y presentarlas y comunicarlas de la mejor manera posible para que estas personas puedan tomar las mejores decisiones. Entonces, ese es un concepto muy básico de lo que es un analista de datos: dar una estrategia, dar unos resultados que sean útiles y que impacten a cualquier organización.
Ok, entonces eso suena como algo muy, muy específico, como una carrera especializada. Y para entender un poco más de lo que comentaste hace un momento, que no solamente para las internacionales o las multinacionales, ¿no? Las empresas grandes, comentaste que también son para las pequeñas empresas. Entonces, un analista de datos
Claro que
no
sí.
tiene que ser específicamente un empleado de una empresa, sino que una persona como tú puede hacer pequeños trabajos a varias empresas. ¿Es así o no?
Claro que sí. Claro que sí. Es posible que un analista de datos sea también un freelancer. Yo creo que ese también puede ser un pequeño consejo para los que estén iniciando en este campo de analista de datos. Ser freelancer da mucho experiencia. Y también proyectos de tu portafolio que a la larga te pueden ayudar bastante a conseguir un trabajo. Pero si nos enfocamos a una persona común y corriente, nos puede servir ser analista de datos para simplemente analizar encuestas que se necesiten. Podemos realizar otro tipo de análisis a pequeñas empresas, a ver cómo está su stock, para saber si el próximo mes va a crecer o decrecer. Podemos de verdad enfocarnos a microanálisis de personas que no son tan especializadas. Tú me hablabas de tener también una carrera especial de análisis de datos. No es necesario. He escuchado también experiencias y casos de personas que no estaban para nada en el rubro de datos, pero que hicieron su transición porque hubo algo que les llamó la atención. Entonces, para así responder concretamente a tu pregunta, se pueden realizar todo tipo de análisis, desde el más micro al más macro de la empresa más grande e internacional, hasta de la pequeña empresa que necesita saber cuáles van a ser sus costos mensuales.
Ok, entonces con eso en mente, eso quiere decir que no hay una carrera específica, o a lo mejor sí que sea un título de analista de datos, porque tú mencionaste que eras economista. Entonces, una persona, ¿cómo puede hacer esa transición de una carrera en particular a un analista de datos?
Claro, sí. Te comento un caso que he escuchado también online de una persona que estaba en el rubro de ser profesor de educación, una persona que estaba en el rubro de ser nursing, y todos se pasaron al campo de datos. Entonces, no hay un limitante para entrar a este mundo. Pero lo que sí puedo decir y lo que sí puedo dar fe es de que con todo este boom que se han dado en los últimos años del análisis de datos, se han creado bootcamps, se han creado cursos online, maestrías literalmente. Entonces, es un campo que es muy autodidacta. Uno puede Mi mejor amigo en los inicios de este mundo era Google y YouTube, pero sé que también si uno quiere validarse y certificarse en este mundo, también hay esas opciones.
Ok, entonces, un ingeniero, en mi caso, ¿no? Yo soy ingeniero mecánico. Yo podría despertar mañana y decir, ah, ahora voy a ser analista de datos, actualizo mi currículum vitae y digo, soy analista de datos. Supongo que hay cierta capacitación que cada persona necesita y ciertas herramientas que necesitas aprender, pero más allá de aprender algunas herramientas, y como lo hablamos anteriormente tú y yo, algo simple como Excel, ¿no? Si son poquitos los datos, pues un Excel lo maneja y a lo mejor es todo lo que necesitas. Pero una persona que quiera llamarse bien con todas las de la ley, como se dice en México, para hacerse o para llamarse un analista de datos, ¿qué es lo mínimo que necesita?
Claro, voy a empezar también como lo que tú dijiste, Excel. Excel es el santo grial del analista de datos, la verdad. Te va a ayudar con una pequeña data, así como también miles de análisis de datos. Yo creo que también Microsoft está haciendo un excelente trabajo, el equipo de producto de Excel, en ampliar las bases de datos hasta el punto donde te aguante mucha cantidad de información. Así que, en primer lugar, siempre voy a recomendar Excel, porque es una gran herramienta. También me imagino en un ambiente donde no todas las personas conocen de este tipo de modelo de análisis de datos, Excel es una buena herramienta también de entrada para que ellos lo visualicen. Entonces, si ya nos empezamos a poner un poquito más técnicos, yo creo que herramientas como SQL para visualizar miles de millones de datos, que también muchas de las empresas y startups más importantes del mundo utilizan SQL, es muy importante de aprender. Para también Python, creo que a una lista de datos intermedio y avanzado puede servir muchísimo, porque el saber programar y entender también los datos es muy importante en el mercado de hoy. Si hablamos de herramientas de visualizaciones de datos, Power BI es una herramienta muy, muy, muy importante. Como otra vez digo, Microsoft está haciendo una tarea increíble con todo lo que es Power BI. Y ahora último, en este trabajo que he estado, hay mucho desarrollo en Tableau. Entonces también siento que tener conocimiento de algunas de las dos y hacerse eficiente en una en específico, siempre va a ser bueno. Y yo quisiera también ahí agregar de repente algún tipo de herramientas de inteligencia artificial. Sé de muchas plataformas en donde puedes solamente dejar un spreadsheet y en la inteligencia artificial empieza a analizar todo y te da ciertas respuestas. Así que eso también por ahí puede ser una ayuda. Pero lo que sí diría es Excel, SQL, Power BI, Python, Tableau. 5 herramientas que yo creo que es el inicio para cada analista de datos.
Sí, hablando de la inteligencia artificial, ya escuché una vez hace un par de entrevistas con... Bueno, no sé si sea correcto decir su nombre, porque, pero bueno, es una persona que entrevisté y le pidió un análisis de datos a su equipo financiero. El equipo financiero no se lo estaba entregando. Creo que tardaban como 2 semanas y no se lo entregaban todavía. Y decidió subirlo a un sitio web y entró al ChatGPT. Le dice, revisa esta página donde estaba la tabla esta. Y dame un análisis de datos financieros sobre la empresa, los costos, beneficios, y cuánto ha sido mi remuneración y mi ganancia y las pérdidas. Y pum, se lo hizo así como en 5 minutos o menos. O sea, todo fue rápido, pues. Y se quedó así como, wow, entonces, ¿ahora qué hago con mi equipo financiero que 2 semanas después no puede hacer este trabajo, ¿no? Entonces, pero con esto quiero entrar a preguntarte un tema así muy práctico, muy, muy específico de algo que haría una persona que se dedica al análisis de datos.
Claro, bueno, puedo hablar de mi experiencia personal, de algunos proyectos de los que he estado involucrado. Creo que al inicio de cualquier proyecto de un analista de datos, lo primero es entender la data y entender de quién está viniendo esta data. Creo que es fundamental para la práctica entablar algún tipo de conversación, conexión con las personas que te alimentan esta data para conocerla. No necesariamente tiene que ser así en todos los casos, yo entiendo, pero sí es necesario pasar un gran parte del tiempo entendiendo qué es lo que uno está analizando, ¿no? Eso es uno. Y después yo creo que un analista de datos, las prácticas más comunes que tiene que hacer es ordenar la data, es limpiarla, clasificarla. Eso nos va a servir para luego pasar ya a un análisis ya más de resultados, donde vamos a tener insights, donde vamos a poder graficar la data, donde vamos a poder entenderla, resumirla, y también aplicar diferentes metodologías estadísticas o para entender mejor qué es un resultado de la data que venimos tratando de entender. Y por último, lo último que hago es un data storytelling, es tratar de darle una historia a la data que yo estoy mostrando Porque una vez, otra vez repito, no todas las personas que nosotros le comunicamos estos resultados tienen que entender necesariamente lo que nosotros sabemos. Entonces es un trabajo que viene con la experiencia también, saber cómo comunicamos esta data a todas las jerarquías que uno tiene que comunicarle esto, ¿no? Entonces más o menos lo que se haría.
Y cuando hablas, obviamente tú entiendes exactamente lo que estás diciendo, pero cuando hablas de limpiar la información, ¿qué significa eso?
Por ejemplo, es un caso que me pasó cuando empezaba. Tenía toda una lista de encuestas, spreadsheets de encuestas, encuestas, encuestas. Y cuando tú otorgas una encuesta a alguien y no parametrizas las respuestas, puede ser que cada persona tenga 1000 formas de solamente decir una palabra. O cuando alguien está escribiendo algún tipo de oración, utiliza puntos. O un punto o signos de exclamación. O las fechas, no todos las ponemos de la misma manera con guiones. Entonces, hay muchas de esas cosas. También hay datos que faltan. Entonces, hay muchas cosas que hay que analizar para nosotros tener una estructura de datos impecable, que para eso después nos va a servir el analizarla. Pero si nosotros no hacemos este preproceso, vamos a tener datos que no son eficientes y no son reales. Así que yo creo que todo buen analista de datos entiende la importancia de que es limpiar una base de datos.
Ok, y en el ejemplo ese de las fechas, por ejemplo, me estoy imaginando, vamos a hacerlo a escala, ¿no? Me estoy imaginando que en Excel, 10 filas, y esas 10 filas llegaron de 10 diferentes personas, y esas 10 diferentes personas pusieron las fechas de 5 maneras diferentes, por así decirlo, ¿no? Unos los pusieron con el mes, el día, el año, otros pusieron el año, el mes, el día, otros pusieron el día, el mes, el año, y otros pusían guiones, otros ponían el diagonal. Otros lo escribían con las letras de ABR, de abril, o así, ¿no? Entonces tenemos, en ese caso yo lo puedo corregir, puedo hacer algunas funciones y corregirlo y crear una nueva columna con las correcciones ya hechas y visualmente puedo verificar que todo se corrigió bien. Pero cuando estás hablando de millones de datos, ¿cómo verificas que hiciste la corrección correcta?
Bueno, ahí entran las herramientas, las grandes herramientas de las que he estado mencionando, donde nos apoyamos mucho en los resultados y en los procesos que hacen por detrás computacionales. Y luego, una manera de que yo siempre me aseguro de que los resultados estén, es que si hacen sentido. Eso es algo muy importante, es de que una vez que yo ya procesé la información, la empiezo a analizar, y si hay algo que no me hace sentido, sé que tengo que volver al drawing board, o sea, al preproceso. Eso es algo que sí ha costado desarrollar. Creo que la experiencia juega un rol muy importante en eso, pero sé que un buen analista de datos va a ir pudiendo desarrollar también ese juicio crítico, que creo que es muy importante. Por ejemplo, estamos hablando de fechas. Si yo sé que tengo 10 datos y en una gráfica me sale que solamente tengo como que 9 sumas de 9 ítems, sé que hay una fecha que no la ha contabilizado. Entonces sé que tengo que volver a ver qué pasó con esa fecha que no lo está contabilizando. Entonces tenemos nuestras técnicas, tenemos nuestras metodologías, pero estas herramientas que te digo que utilizamos son muy buenas para eso, ¿no?
Ok, entiendo, entiendo. Y todo esto es, estas herramientas pues son algo nuevas. Bueno, quizás para mí parece nuevas porque muchas, a lo mejor no las había escuchado, el de Power BI, por ejemplo. El SQL, a lo mejor ese ya tiene más tiempo. Pero mi pregunta es ¿esto de análisis de datos es algo nuevo o es algo que simplemente ha hecho un boom recientemente?
Mira, la verdad no es nada nuevo. Yo creo que ya mucho antes de que esto fuese un boom, se podría decir por lo que he podido leer, por lo que he podido ver, de que en Estados Unidos ya había alrededor de estas nuevas startups, ya investment bankings que hay en Estados Unidos, ya tenían alrededor ciertos analistas específicos en ciertas plataformas que manejaban gran cantidad de datos. Tú sabes que los bancos manejan infinidad de datos. Y bueno, a medida que se creó Facebook, las redes sociales, todos datos. Para darte nomás una estadística, el 90% de todos los datos se han creado en los últimos 2-3 años. Entonces esto también está correlacionado con el alza de las startups, de las empresas tech y de las redes sociales, de estos algoritmos que se alimentan de nuestras preferencias, que son datos. Entonces, sí, todo está en una tabla, así que yo creo que ya venía más o menos perfilándose lo que iba a ser lo que es el día de hoy. Pero yo creo que en el proceso ayudó en los últimos 2 años, donde vemos el crecimiento exponencial de plataformas, redes sociales que necesitan retroalimentarse de nuestra data. Entonces las empresas no relacionadas a esa industria han puesto sus ojos, empresas retail, e-commerce y todas otras industrias han puesto en el ojo, mira lo que hacen las tech. Nosotros también podemos incorporar esa cultura de datos en esta empresa, ¿no?
Ok. Ahora que ya tengo una mejor entendimiento de lo que es el analista de datos, vamos a entrar al tema de las empresas. Y quiero entender, creo que las multinacionales es fácil entenderlo, ¿no? Son empresas gigantes que ellos tienen quizás sus propios datos que ellos recolectan por sí mismos. Pero a negocios más pequeños, ¿hasta qué punto podemos llegar? ¿Podemos llegar al nivel donde una tiendita de la esquina, como la llaman aquí, en una bodega o algo así? ¿O a qué nivel estamos hablando?
Claro, yo creo que sí. Yo creo que le conviene muchísimo a cualquier tipo de empresa, negocio que está empezando. Y lo digo también para lanzarte ahí algunos números. Leí una encuesta en McKinsey que una empresa que tiene una cultura de datos tiene como resultado 19 veces más probabilidades de ser más rentable que una que no. Entonces, solamente partiendo de ese análisis, entendemos que es factible completamente, si se tiene una estrategia de datos, ser una empresa rentable, no importa el estado en el que esté. Y me gusta mucho esa pregunta que tú dices porque me gusta compartir la historia de una empresa peruana. Es una empresa de repostería, de bakery postres, que se llama María Almenara. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque justamente era una empresa de postres, ¿no? Y una vez leí que hace ya un par de años que Microsoft y María Almenara habían empezado a tener una relación. Y me despertó de verdad mucho la curiosidad. Yo dije, pero, o sea, si es el lugar de mi torta de chocolate favorita, ¿qué tiene que hacer con Microsoft? Entonces entré a ver la noticia y dije, wow, lo que están haciendo acá es, como se dice en Estados Unidos, groundbreaking. Están haciendo algo que yo no había visto que se haya hecho, y era que Microsoft había desarrollado una arquitectura de datos especial para María Almenara. Que eso que le iba a permitir a María Almenara, todos los datos que ya mantenían en su sistema muy simple, era un simple CRM, les arrojaba un Excel y ya con eso estaban, pero toda esa data que ellos al principio sabían que les iba a generar algún tipo de beneficio a lo largo, Microsoft aprovechó con toda su infraestructura de datos. Y no te miento, al día de hoy, 2023, el año pasado, yo vi que ya tenían dos lugares automatizados completamente. Que tú ibas, pedías qué cosa querías y te daban ahí el poste sin necesidad de nadie. Y eso es por qué, eso también lo seguí leyendo, el por qué. Porque ellos sabían exactamente cuántos postres necesitaban, a qué hora, cuál era su stock. Sabían cómo funcionaba su cliente, a qué horas le compró. Sabían todo de su cliente específicamente porque tenían esta cultura de datos integrada. Entonces, para que vean este caso que a mí en lo personal me gusta bastante, uno porque es de Perú y otro porque de verdad yo consumo María Almenara, es de qué tan ya estaban aprovechando el juego de datos, ya estaban aprovechando tener una cultura de datos antes de que muchas empresas aquí, y estamos hablando de empresas grandes. Entonces yo creo que María Almenara es un ejemplo para cualquier empresa que quiera surgir, que quieran hacer, tener una estrategia de datos es necesaria.
Pero déjate pregunto algo, Patricio. La recolección de datos en este ejemplo que diste, ¿era exclusivo de lo que ellos colectaban en su sitio o era también agregado con otra información como redes sociales, uso de tarjeta de crédito? O sea, ¿de dónde proviene toda esta información que ellos colectaban?
Sí, era básicamente de su sistema, ¿no? De su sistema donde anotaban cuál era el inventario que les llegaba y de las ventas que tenían. Eso era básicamente lo que yo entendía que ellos tenían. Era elementos súper básicos, desde que entra en mi inventario hasta que estoy vendiendo el día de hoy. Yo entiendo que Microsoft, obviamente, con un equipo más especializado, le dio recomendaciones que hicieran qué es lo que es hoy en día, pero para que vean qué tan esencial y básico se puede empezar y con simplemente tener un Excel. Tienes un Excel, empiezas a registrar lo que pasa en el día, tus costos, gastos, inventario, cajas, qué productos vendiste.
¿Un Excel dijiste?
Yo creo que simplemente desde un Excel empezar.
Oh, Excel.
Sí, un Excel, desde un spreadsheet. Uh-huh. Tú puedes, un Excel, tú puedes empezar a tener un registro de tus datos. Yo creo que los datos que puedan venir de fuentes externas, no propias del negocio, pueden ayudar sí a otras áreas, pero yo creo que lo que María Almenar entendió era que desde que en un inicio, si tengo algo de datos, me va a ayudar, va a ser beneficioso a lo largo de nuestra carrera, ¿no? Y va a ser algo sostenible.
Ok, entonces ellos cualquier información que pudieran obtener la ponían en un Excel y le daban de alguna manera alguna interpretación, o sea, de alguna manera ellos entendían esa información. Y estoy tratando de entender cómo, por ejemplo, yo aplicaría uh-huh. esa técnica en mi podcast, ¿no? Y lo que se me ocurre es, por ejemplo, ahorita tengo lo que es todo el marketing, ¿no? Y el marketing, no sé cuál sea tu experiencia en el podcast, pero mi experiencia en el podcast es que la recolección de datos de quienes bajan los episodios no es muy extensa, es decir, no te dan mucha información. Lo que veo mejor es, por ejemplo, Spotify te da una mejor uh-huh. demográfica de quiénes están bajando uh-huh. y en qué países. No te dice exactamente si es hombre o mujer, uh-huh. pero te dan un estimado. Te dan también un estimado del grupo de edades que son y te dan sí. un estimado del tipo de música que les gusta. O sea, te dan ciertas uh-huh. características, pero no te dan otra información como, por ejemplo, qué tanto escucharon del podcast, porque esa información no está disponible. Y como no te dicen qué tanto escucharon, tampoco sabes en qué momento se salieron del podcast. Por ejemplo, en el YouTube, sí puedes ver en qué momento se salieron, qué minuto es el que se vio
sí,
más. Esa data es mucho más accesible en YouTube y es me gustaría que existiera eso en podcast, pero hasta donde yo entiendo no está uh-huh. disponible aún. Entonces, tengo que contar con otros datos. Por ejemplo, si pongo una publicación en Twitter, ¿quiénes lo vieron? ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos los compartieron? Y en eso baso métricas. Pero yo no llevo en métricas en un Excel, llevo simplemente métricas aquí. Digo, este funcionó, voy a hacer más como este. Y ya. Entonces, creo yo que si pudiera hacer un Excel de todos los tweets, de todos los LinkedIn, de todos los Facebook, de todos los Instagrams que estamos haciendo, y ver qué tipo, cuál tipo de post da más resultado con la audiencia, a lo mejor tendría yo una mejor métrica de qué temas le interesa más a la gente. Entonces, no estoy muy seguro, en mi caso, cómo hacer esos tipos de métricas. ¿Es así?
Sí, es tal cual como tú lo has dicho. Yo sé que muchas de las personas que manejan redes sociales tienen metadata en diferentes plataformas, ¿no? Tienen en Instagram, YouTube, Twitter, de todos lados. Y lo bueno de estas compañías es que data hay y de sobra. Entonces, lo que yo creo que vas por un excelente camino de intentar ver las piezas, ¿no? Intentar juntar las piezas y cuando tú juntas las piezas te das cuenta que todo se puede juntar en Excel o en una herramienta de análisis de datos. Entonces, lo que yo creo es que solamente te basta consolidarlo, aterrizar todos esos datos que sé que se los puedes pedir a estas plataformas, te lo envían en formato de Excel al correo y es solamente consolidarlos. Ahí también solamente te digo algo, hay plataformas donde sí se necesita limpiar los datos. Mis datos en LinkedIn son, o sea, no entiendo qué están haciendo en LinkedIn, que no, o sea, no me pueden dar una palabra normal. Así que sí, pero lo que estás haciendo está perfecto. Estás intentando ver tus fuentes de datos, recolectarlas, consolidarlas, procesarlas y analizarlas. Y eso que te va a dar información que va a aumentar tu audiencia, tu engagement, tus redes sociales, qué posts funcionan o qué no, y tú mismo lo has dicho. Entonces, es algo que te puede ayudar muchísimo, claro.
Sí, y descubrí, bueno, no descubrí, la descubrí hace como un año y quizás o más, una herramienta que se llama IFTTT, creo, If This Then That, y me parece que ellos tienen una función donde automáticamente cada cierto tiempo van a Twitter, Facebook, LinkedIn, inclusive creo que en Telegram y otros lugares, y pueden sacar. Bueno, Telegram no tiene esas métricas, pero puedes ir a las redes sociales y sacar la información y te lo manda a una Excel. Y eso lo estaba viendo recientemente porque estaba viendo en qué hay nuevo con esa empresa, porque parece que ahora están incorporando la inteligencia artificial, que todo el mundo está incorporando la inteligencia artificial recientemente.
Inteligencia artificial.
Entonces, voy a
Sí.
investigar por ese lado porque sí, sí me llama la atención. Una vez hice una encuesta en LinkedIn con la audiencia que tengo ahí y le puse qué temas te gustan más y ya vi los temas que le gusta más a la gente que estuvo votando, pero mucha gente no votó, entonces creo que hay mucho más interés y mucha más información ahí que no capturé y sí me interesa saber qué es lo que la gente
Que explora.
que me escuche, que me siguen, qué es lo que quieren, qué es lo que piensan, qué sí, qué no, porque eso pues obviamente me ayudaría en mi sistema, aquí en mi podcast. Pero todo este esfuerzo, requiere tiempo o requiere alguien que esté haciendo todo esto. Entonces, la duda que tengo ahora es lo que le llamamos aquí la métrica en inglés se llama Return of Investment, el ROI, o el, ¿cómo se traduce? Cuando el retorno de tus inversiones, ¿no? Si le inviertes tanto,
Te genera un
te
beneficio.
genera, ¿cuál es ese ROI para el análisis de datos? O sea, ¿hay una ganancia o es una inversión sin ganancia?
Sí, yo creo que de por sí, como concepto de ROI, no es posible de repente cuantificar algún tipo de beneficio económico a raíz de un buen análisis de datos. Pero lo que sí puedo decir es de que genera muy buenas decisiones y genera un impacto muy positivo. Por ejemplo, ¿cuánto dinero voy a poder ahorrar en los próximos meses según la data que tengo? Eso va a disminuir costos, va a hacer que sea más rentable. De hecho, como te digo, un concepto así de return of investment, no sé si haya, por así decirlo, pero los beneficios a largo plazo, yo creo que puedo dar fe de que sí hay. Y el mercado también valida el hecho de que si tú tienes una cultura de datos, te va a ir mejor que el resto.
¿Por el simple hecho de tomar mejores decisiones o en qué otro sentido?
Sí, por el hecho de tomar mejores decisiones. Yo creo que la gerencia, que no está tan involucrada en el día a día de ver los números, al final es lo que ellos necesitan. Necesitan tomar decisiones rápidas y con datos fiables. Eso va a hacer que se genere algún tipo de beneficio económico, a mi parecer. Nosotros siendo una parte en todo esto, pero de una manera de atrás, ¿no? Nosotros haciendo el trabajo de analizar, pero en sí las decisiones que producen algún tipo de impacto económico dentro de una empresa es ya por las decisiones que se toman, no en sí por el análisis que se hizo.
Y estos análisis se deben de estar haciendo diario, mensual, cada año, ¿cada cuánto debería una persona o una empresa estar haciendo este tipo de análisis?
Mientras que hablamos, en verdad, las herramientas de hoy en día, como veo el mercado que se mueve, mientras que hablamos, tengo un dashboard que se está actualizando con data que hay personas que están haciendo hoy día. Entonces, el análisis es constante, el análisis Yo creo que lo bueno de una computadora es que no se cansa. Entonces, ¿por qué no hacerla trabajar todo el tiempo que se pueda? Entonces, el análisis debe ser constante. Que se pierda algún tipo de información porque se planeó cuándo específicamente se debería analizar algo, no creo que sea justo. Entonces, creo que es algo constante. Y las herramientas hoy en día nos permiten automatizar procesos, nos permiten tener un constante análisis de la información que nos llega en tiempo real. Entonces, como se dice también cuando se invierte, el mejor momento para invertir es hoy día. Entonces, el mejor momento también para analizar o tomar ese tipo de decisiones es hoy también.
Okay, y con todo este análisis y hace un momento hablamos de lo que es la limpieza de datos y todo esto, ¿no? Entonces supongo yo que han de pasar errores. Suceden como en cualquier otro, bueno, como cualquier otra empresa, cualquier otro negocio, suceden errores y estos errores, me imagino yo que pueden ser muy costosos porque si estás utilizando y estás confiando en que toda esta información te va a ayudar a tomar buenas decisiones para tu empresa, quizás vas a lanzar una campaña publicitaria, en el caso, por ejemplo, pensando en lo mío, ¿no? Si yo veo que los datos me indican que la gente le gustan los gatitos y empiezas a hacer una campaña y gasto todo el dinero que tengo para hacer una campaña publicitaria utilizando gatitos, pero resultó que fue un error y ahora pues no resultó nada de esta campaña. O quizás lanzaste un producto al mercado, o quizás, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo una empresa puede minimizar o quizás eliminar por completo todos estos tipos de errores?
Entonces, ¿cómo es que una empresa logra eliminar completamente el riesgo de que un análisis no funcione? Creo que no se puede al 100%. Yo creo que si bien podemos co cometer errores, o bueno, un proyecto que invirtiemos tiempo y recursos, que creo que es una de las principales cosas que una empresa valora. Entonces, cuando perdemos tiempo, recursos, es donde nosotros empezamos a hacer un feedback o retroalimentarnos entre todos como equipo. Saber qué cosas no funcionaron, saber qué cosas también pueden hacer mejor el proceso, entender qué es lo que pasó mal. Entonces, eso es lo que hace que se mitiguen los riesgos, pero eliminarlos al 100% es un poco difícil. Somos humanos, como dices. Intentamos apoyarnos en todas las herramientas posibles, intentamos apoyarnos en nuestro propio equipo, pero si ninguno está libre de que algo pueda pasar con su data y sus resultados.
Entonces, ¿qué hacen las empresas para evitar cometer este tipo de errores donde se toman decisiones exclusivamente en datos? Y te doy un ejemplo, un poquito enmascarado, porque no puedo decir quién es la empresa, pero existe una empresa que está invirtiendo mucho dinero en todo tipo de sensores para equipo de manufactura. Están poniendo sensores de temperatura, sensores de vibración. Y lo están metiendo por toda la planta y estos sensores lo que hacen es que predicen si un motor va a fallar. Y lo que hacen es que hay un centro de análisis donde trabaja todo un equipo de personas que están revisando toda la información constantemente y en ocasiones hablan a esta empresa y le dicen, este motor va a fallar dentro de un mes, la segunda predicción. Entonces la empresa lo que hace es que dice, ok, vamos a hacerle el mantenimiento o lo vamos a quitar de línea, o lo vamos a reemplazar o ya tomar una decisión. Pues hacer un tipo de esta inversión pues no es nada sencillo, no estamos hablando de motores que a veces cuestan miles o 10 miles de dólares y a veces tienes que parar una producción que te cuesta hasta $1,000,000 por día o quizás más dependiendo de la industria. De posibles pérdidas en ganancias porque estás deteniendo toda la producción para hacer un mantenimiento que alguien te dijo que el análisis indica que esto va a fallar dentro de un mes. Esas son decisiones muy importantes, muy costosas también. ¿Qué puede hacer alguien para tomar esta información y usarlo como una herramienta y no como nuestra guía, como si fuera un dios sobre todas las decisiones que tomamos?
Claro, exacto. Sí, muy, muy buena pregunta, ¿no? Yo no creo que todo al 100% deba ser lo que se entrega o lo que se ve en un dashboard o lo que se entrega en un reporte. Yo creo que gran parte de la toma de decisiones también viene de las personas que están a cargo de tomar esas decisiones, su experiencia, su manera de cómo realizan los negocios. Ellos entienden que nuestro análisis es un respaldo o sugerencias basadas en datos, más como tú dices, no es al 100% como debería ser. Otra vez repito, sí hemos tenido dentro de mi equipo de los proyectos que he podido estar desaciertos. Sí han habido recomendaciones que dimos que al final no eran. Pero eso solamente ayudó a que tengamos un proceso más sólido. Eso ayudó a que incorporemos ese error en nuestro proceso y lo hagamos mejor. Entonces, yo creo que hay que aprender de esos errores. Y como te digo, mitigar al 100% no he visto ni de las empresas más top, ni de las pequeñas, cómo han prevenido que algo que en papel decía que era exitoso, al momento de la ejecución no lo fue. Entonces, hay muchos variables que tomar en cuenta al momento de tomar una decisión. Sí, tener una estrategia de datos ayuda, clarísimo, no hay duda de eso. Pero sí hay cierto grado de experiencia, expertise y conocimiento en la industria que se tiene que tener para tomar decisiones.
Claro, Patricio, y más temprano en esta conversación comentaste de lo que es el storytelling, donde tú ves la información y haces una historia, es decir, cuentas lo que estás viendo en números o en gráficas y tú interpretas esta información. ¿Cómo es que vas tú y presentas esta información a alguien que no está familiarizado con lo que es el análisis de datos? Y quizás le estés contando algo contrario a lo que ellos creen. Quizás haya sido uno de esos ejemplos que mencionaste donde cometieron el error y se equivocaron. ¿Cómo es que ustedes le explican a alguien que no entiende los datos, que solamente entiende su propia experiencia, y tú estás tratando de decirle, no, es que mira, los datos dicen esto? ¿Cómo es que son esas conversaciones?
Sí, claro, es también otra excelente pregunta. Yo creo que va a ayudar muchísimo a analistas que están entrando a este campo o están empezando sus primeros trabajos. ¿Cómo es el proceso, en primer lugar, de entregar un producto o algún tipo de servicio de análisis de datos? Hay reuniones de por medio. No escapes de las reuniones, intenta prestar bastante atención porque dentro de esas reuniones previas a generar algún tipo de reporte, están las personas interesadas en ese producto, en esos datos, en esos resultados. Entonces uno tiene que ser lo suficientemente perceptivo como para saber qué es lo que le va a interesar a cada key user o stakeholder interesado en ese proyecto. Para hacer así de repente un caso para que se pueda ver mejor, yo trabajo con un team leader, tenemos un key user, y tenemos un stakeholder. Si dividimos entre esas tres personas, uno ya puede ir reconociendo, ah, no, mi team leader quiere que le comente todos mis pasos, cómo he llegado a estos resultados, de dónde saqué la base de datos. El key user se va a asegurar de que yo le vaya mostrando progresivamente cómo van los datos, si es que hace sentido a la industria, al trabajo, a las áreas. Y me provee también de ciertos análisis que yo voy a necesitar. Entonces a esa persona le comento cómo es que progresivamente estoy llegando a los resultados que el stakeholder, que la persona que en verdad va a utilizar estos reportes o dashboards, va a querer ver. Entonces a esa persona quiere ver resultados, esa persona quiere ver que le cuenten la historia de por qué su área, por qué su servicio, por qué su trabajo, ha sufrido alguna pérdida, que se pueda reflejar, que pueda ver en ese reporte, en ese dashboard, su trabajo, lo que ha venido realizando. Y lo que tenía en su mente, así como tú me decías que tenías en su mente, lo puede ver visualmente en un reporte, en un dashboard. Entonces, creo que saber diferenciar qué jugador de este de la empresa en la que estás o qué TeamViews aquí son, ahí vas a poder tú ver de verdad cómo es que tú cuentas la historia, cómo es que tú hablas de la data y cómo es que tú la presentas.
Claro, y aquí entramos al tema lo que es las conexiones interpersonales, que ese es un tema que he estado pues estudiando últimamente. Inclusive he estado haciendo bastantes tweets al respecto recientemente porque leí un libro que se llama Todos se comunican, pocos conectan, de John Maxwell. Es un excelente libro que lo recomiendo altamente. Y ya lo había leído antes, pero lo estoy leyendo de nuevo, más despacio y tomando notas en cada página del libro. Y ahí habla de lo que estás comentando, ¿no? De lo que estás diciendo, de entender a las personas, entender quién es el stakeholder, entender quién es el que está enfrente, el team leader y todas estas diferentes personas en el equipo, ¿no? Para que cuando te toque contar esta historia, pues ya sepas quién es quién y puedas a pasar esta información de manera debida, que es obviamente algo que solamente se puede concretar teniendo esas conexiones con estas personas. Y quiero entrar,
Sí,
dime, dime.
solo para agregar algo, quería decir que este es un soft skill. Eso es algo que se va adquiriendo con el tiempo, con la experiencia, porque, o sea, de los bootcamps, de los cursos que podía estar, esto es algo que no se dice. O sea, cómo tú conectas y haces el data storytelling con estos diferentes usuarios, no es algo que se diga muy a menudo, pero creo que fue clave en yo poder conectar y generar impacto con las personas que necesitaban este tipo de datos. Eso es lo que quería y aprovechar para decir eso.
Sí, claro, y eso, no solamente eso. Hay muchas cosas que no nos enseñan ni en la escuela ni en la vida. Eso lo tienes que ir aprendiendo tú a través de tus vivencias y tus experiencias y tus fallas. Pero eso de las conexiones interpersonales es algo que yo le veo demasiado valor. A eso es lo que se le llama la inteligencia social, ¿no? Donde tienes la inteligencia académica, que es muy, muy importante para poder hacer tu trabajo, obviamente. Pero creo yo que más allá de la inteligencia académica, si quieres seguir creciendo como profesionista, no solamente es la académica, también es la social, es la inteligencia emocional, la inteligencia interpersonal. O sea, hay muchos tipos de inteligencia en los que uno tiene que ir desarrollando esas capacidades y son importantes. Y para desarrollar, y esto es una interpretación propia de lo que he estado estudiando, para desarrollar tu inteligencia social, donde puedas tú colaborar y conectar con otras personas, tienes que desarrollar tu inteligencia, bueno, no es inteligencia, más bien es tu habilidad de saber escuchar. Que eso es algo que tampoco nadie nos enseña nunca, saber escuchar a otras personas. Es uno de los creo que las habilidades
Completamente
más
de
importantes
acuerdo.
que existen. Patricio,
Completamente de acuerdo.
se me fue. Ah, sí, ya recordé que lo otro que te quería preguntar es en cuanto a la ética. La ética de lo que es el analista de datos. Creo que al estar presentado con tanta información, ciertas empresas te van a presentar cierta información que quizás sea sensible. Y pues se puede prestar para que sea mal utilizada, supongo yo. Me imagino que empresas tienen sus pólizas donde protegen a la identidad y a las personas y todo este tipo de información, pero me imagino que hay otras empresas que quizás no sean tan cuidadosas y sean menos cuidadosas y te presenten más información de lo que deberían. Háblanos un poco de la ética en tu trabajo.
Sí, claro, lo que tú dices es muy importante. Solamente hablar a tema personal y en lo que he estado trabajando últimamente, estoy trabajando con datos muy sensibles de empleados. Entonces, al yo entrar en este proyecto, ya tengo todo un área atrás dándome seguimientos, dándome lineamientos para ser lo más seguro con esta data. Y también me piden que sea muy transparente con lo que estoy haciendo con esa data. Tengo chequeos bueno, mensuales con el equipo de seguridad de la información, donde me preguntan cuál es el estado del proyecto en el que estoy, en qué se ha estado tratando la data, con quién la he compartido, quién tiene acceso a estos reportes. Entonces es algo que a un nivel de compañía se tiene muy muy visto, es algo que intentan proteger la información. Entonces yo creo que es un estándar que creo que toda empresa que tiene una cultura de datos debería seguir. Pero después también tenemos noticias como que Facebook vende nuestra información, como que nosotros no tenemos derecho a nuestra información en ninguna de las redes sociales. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Contra lo que el estándar del mercado laboral, las empresas y lo que está haciendo Big Tech con nuestra información. Sí, es un poco contradictorio, pero lo que yo veo en mi experiencia es que las empresas tienen clarísimo el hecho de que hay que resguardar la información privada y personal.
Y en el caso tuyo, me supongo yo que hay personas que hacen tu trabajo que no tienen los niveles y estándares de éticas que quisiéramos que ellos tuvieran. Pero, ¿qué has visto tú en tu mundo que personas que hacen tu tipo de trabajo se aprovechan de la información que tienen? ¿Qué tipo de malas obras han hecho?
Sí, bueno, en primer lugar es un delito. Por lo menos en la jurisdicción en la que estoy, es un delito vender información no autorizada. Entonces, por ahí ya se empieza muy mal. Entonces, yo creo que para prevenir este tipo de riesgos, tener lineamientos dentro del proceso que hagan que la persona sea transparente con la data. Pero de que sí he visto que se vende información de repente a corporaciones de venta de productos, entonces ya tienen tu información y te llaman todo el tiempo y tú nunca te enteraste hoy porque esta persona tiene mi información. También con líneas telefónicas, te llegan spam a tu correo. Entonces es esta venta ilícita de datos que llega a personas, las verdaderas personas maliciosas que están atacándote a tu ciberseguridad o a lo que sea que tú tengas online. Entonces, sí, quiero rescatar y qué bueno que preguntes esto, porque la seguridad de los datos, a la manera como yo lo veo, es importantísima. Y también es algo que no se tiene mucho conocimiento, pero para las personas que estamos en este campo entendemos la gravedad de lo que es salvaguardar la información de alguien.
Claro. Y yo sé que esto no es tu campo, pero quiero preguntarte de cualquier forma. La información, tú dijiste que es un delito, y supongo que yo que en muchos lugares es un delito. Pero es un delito en contra de quién, en contra de la empresa que es dueña de esta información, o es un delito en contra de la persona de la cual la información fue recaudada.
Sí, es para pensar, ¿no? Porque uno creería que la empresa está cometiendo el delito contra mía. Entonces yo soy la persona que tendría que demandarlo. Y sé casos que han demandado plataformas grandes por el mal uso de su información. Entonces sé que esas empresas son responsables. Tendrán comisiones enormes de cómo salvaguardar nuestros datos, áreas y equipos enteros. Pero a la larga vemos que estas Big Tech siguen vendiendo nuestra información a diestra y siniestra. Entonces yo creo que ahí entra la regulación del Estado para ya entrar en un tema legal con empresas que son muy grandes, para que de repente el equipo de seguridad de la propia empresa pueda hacer algo. Entonces sí, es importante que se tenga un área, un equipo. Y si, bueno, como apunta todo esto, no creo que se detengan también con esta venta de datos. Pero por eso sirve la encriptación. Para eso hay maneras de estar seguro con tus datos. Entonces, sí hay opciones, pero creo que la persona promedio no está muy al tanto de cómo de verdad guardar su información y sus datos.
Sí. Y ahorita que estabas contestando la pregunta, me hiciste recordar mucho la película de Matrix. No sé si la llegaste a ver algún momento, pero la película de Matrix pues fue claro muy popular. Sí. Creo que la primera salió en el 98 o el 99. Y me recordé mucho porque ahí hizo una ilustración Morpheus, ¿no? De donde dice, a ver, aquí tengo lo que dijo exactamente, que las máquinas nos quieren convertir, a ver, ¿se ve? En esto, en las baterías. Y dice, los humanos somos la energía para las máquinas. Y pensando en eso, no estaban tan equivocados. Quizás no producimos la energía como ellos lo decían en la película. No somos los que producimos la energía.
La base.
Pero nosotros seguimos siendo el producto que se vende. Es decir, no estamos en una cápsula como en el Matrix, donde nuestro cuerpo está generando energía. Pero sí estamos en una pantalla donde estamos generando ganancias a alguien con nuestra información. Yo al decir un like en Facebook o en Twitter o qué sé yo, les estoy diciendo a ellos qué es lo que me gustan para que ellos puedan voltearse y decirle a una empresa, ah, mira, a Oscar o mira, a Patricio le gusta esto. ¿Y cómo sabes? Bueno, es que le di un like a esto y a esto. Ah, ok, entonces véndele un anuncio porque quiero venderle mi producto. Seguimos siendo el producto y me estoy saliendo todo esto, pero un anuncio para las personas que me están escuchando en este momento.
No, buena analogía.
Les quiero comentar que sí hay muchas maneras de cómo proteger tu información. Es por eso que ustedes me van a ver así, con dos teléfonos. Uno es el de las redes sociales, es el que tiene todo, y el otro es el que está encriptado contra todo. Está encriptado y tiene un sistema operativo que se llama
Graphene. Muy buena opción.
En este tengo el sistema operativo Graphene.
No, no he escuchado eso.
¿Lo has escuchado? El sistema operativo de Graphene es basado en el sistema de Android, pero es endurecido. Y está totalmente... No tengo acceso a Google, te lo pongo de esa manera. No tengo acceso a Google, no tengo acceso a nada a las aplicaciones. Tengo que ir a otros servidores para las aplicaciones que se llaman, como por ejemplo el F-Droid o el servidor de Aurora. Y puedo bajar aplicaciones, pero está totalmente desconectado de Google. Google no me puede rastrear el teléfono. El único que me puede rastrear este teléfono es mi servidor, que en este caso es AT&T. Pero fuera de ellos, no, ninguna red social, ningún sitio web. Inclusive aquí en la casa yo tengo mi Wi-Fi, también está, tiene protecciones. Y una de las protecciones que tengo es que me avisa cada vez que alguien se conecta o se quiere conectar a mi Wi-Fi. Y pues una de las notificaciones que recibo por lo menos 5 veces al día es la de mi propio teléfono. Porque este sistema operativo cambia mi MAC address cada por lo menos 5 veces al día para que no pueda ser rastreado ni siquiera por el MAC address. Entonces está muy muy bien en cuanto a la seguridad, está muy pues creo que es de lo mejor que hay. De fuera de eso, yo creo que no tener teléfono sería lo siguiente mejor, pero es lo que tengo y es lo que me gusta usar.
No, me parece perfecto, de verdad una buena opción. Yo también estoy aprendiendo algo ahorita.
Sí, hay varios. Hay uno que se llama Lineage. Hay otro que se llama... empieza con la C. Creo que se llama Catalyst o algo así. No me acuerdo exactamente cómo se llama. Pero esos dos son buenos. Pero entre esos dos, el tercero sería Graphene. Y el Graphene es el más seguro, pero es más inconveniente también porque te da menos opciones que como me siento muy cómodo utilizando sistemas operativos, Linux y todo esto, no batallo mucho. Inclusive una de las opciones que no tengo es de estar subiendo fotos de manera instantánea a Google Cloud y todo esto. Pero pues eso no lo ocupo yo porque yo tengo mi propio servidor y todos esos se respalda mi propio servidor en casa. Entonces, cosas que no cualquier usuario haría, ¿no? Pero le doy importancia a mi privacidad yo.
Claro, sí. Y me viene esa pregunta, ¿no? ¿Cómo así? ¿O hay algún miedo o alguna privacidad? O sea, ¿alguna razón por tener toda esta seguridad?
No, es simplemente que me gusta mi privacidad. Inclusive soy una persona muy, muy abierta y muy honesta en cuanto a las cosas que hago. No hago nada ilegal. Inclusive yo siempre digo que si el gobierno entra a mi casa, pues, y revisa todo, pues yo no me siento incómodo en ese aspecto porque sé que no hago ninguna actividad de ese tipo ilícita. Claro. Inclusive algo que yo recomiendo mucho, especialmente a las personas que están casadas, es que miren los teléfonos como una herramienta del hogar, no como algo tuyo. Por ejemplo, yo en casa, mi esposa puede llegar a agarrar el teléfono cuando ella quiera, lo abre, lo utiliza, y para mí no es diferente que ella agarre un teléfono de casa y haga una llamada, manda un mensaje, tome una foto. Es una herramienta. Mis hijas lo pueden abrir, mi esposa lo puede abrir, pueden ir al historial, pueden hacer absolutamente todo lo que quieran, y tengo absolutamente cero que ocultar a mi familia o a nadie. Entonces, igual las computadoras, todo eso para mí son herramientas del hogar. Yo no le diría a mi esposa, no uses ese sartén o no uses ese cuchillo porque ese es mío. Y hay personas que sí hacen eso con sus teléfonos. No agarres mi teléfono, ese es mío, mi privacidad. De esa manera, no. Para mí en casa es abierto. Pero eso es en casa. Yo no quiero que un niño de 22 años que empezó a trabajar en Google pueda entrar a mi teléfono y ver todo lo que yo hago toda mi vida. Ese tipo de privacidad sí me interesa, sí me gusta, y por eso es que hago lo que hago. Pero de ahí en fuera eso es todo.
Sí, totalmente, concuerdo contigo. Justo hoy día en la mañana escuché una entrevista de Elon Musk que estaba preocupado porque cuando entró a Twitter se dio cuenta que el gobierno tenía acceso a absolutamente todo lo de Twitter, hasta los direct messages, todo. El gobierno tenía acceso a todo. Entonces, eso es algo que él está intentando cambiar ahora que él ha entrado, pero creo que eso es algo que la gente de verdad no entiende. Tienen acceso a todo. O sea, yo sé que hay muchos que simplemente hablan con sus amigos o algo que sé yo, pero aún así eso no debería pasar. Entonces, pero creo que también hay un lado positivo, ojo. Por ejemplo, yo que utilizo mi Apple Watch, acá hay datos, utilizo mi teléfono de cada vez que realizo una transacción, lo pongo en alguna clasificación de gasto, esos son datos que hay en mi teléfono. Entonces, hay un lado positivo y negativo, ¿no? Como todo. Entonces, es también cómo saber utilizar esos datos para bien.
Sí, claro. Y todo esto que estamos hablando de la seguridad y la privacidad, creo que todo mundo debería saber que está, ¿no? Y lo digo de esta manera porque está este señor de Edward Snowden, que ahorita está en exilio ya en Rusia, pero este señor pues puso a los ojos de todo mundo hace varios años, ya hace muchos años, expuso que el gobierno está espiando a la gente aquí en Estados Unidos. Y si eso está pasando aquí en Estados Unidos, pues yo soy de México, para mí es, bueno, si eso pasa en Estados Unidos, para mí es mucho más fácil que pase en México, porque yo conozco la corrupción que tenemos allá. Entonces yo digo, bueno, si pasa aquí en este lugar que es primermundista, pues yo creo que en cualquier lado del mundo pasa. Entonces por eso digo, bueno, mejor me tomo las medidas que yo quiera tomarme. Y ahora sigue como tú comentaste en los datos, ¿no? Yo solamente hago lo necesario para poder mantener mi privacidad al nivel que yo la quiero mantener. Porque, como te decía hace un momento, el servidor que tengo, que es AT&T, ellos pueden saber dónde estoy, cuándo estoy utilizando mi teléfono, a dónde viajo, y toda esta información ellos la tienen. Si yo quisiera que ellos tampoco supieran eso, Hay otra herramienta que aquí en Estados Unidos hay un servicio donde es un servidor que tienen como un tipo de SIM compartido con muchas personas, donde todos como que tienen el mismo dato, pero de alguna manera, no sé exactamente cómo funciona, pero de alguna manera ni ellos mismos saben exactamente quién eres tú, porque está cambiando la información de manera aleatoria, donde ellos no saben exactamente quién eres tú. Lo único que saben es que están recibiendo un pago tuyo y por lo tanto te van a dar un servicio cada mes. Y si algún momento alguien quisiera descifrar quién es quién, pues les tomaría muchísimo tiempo poder descifrar quién es quién con este servicio. Entonces ellos te dan esa capacidad de privacidad, pero para mí decía, bueno, no me interesa tanto a ese nivel. Al nivel donde yo quiera, por ejemplo, para mí los datos que tiene Google de mí son antes de que yo iniciara toda mi campaña de privacidad personal, y de esa fecha a hoy, lo único que ellos saben de mí es lo que hago en relación a este podcast. En relación a mi vida privada, ellos pues ya no tienen acceso porque ya eliminé todo esto, todos esos accesos que ellos tenían. Entonces, pero un dato interesante, y sé que ya me salí mucho del tema. Facebook.
Sí.
Facebook.
No, está perfecto. Es un muy buen tema.
Es una de las... una de las razones que ha sido tan demandado es porque a su plataforma en el teléfono, si la tienes instalada en el teléfono, ellos no solamente revisan tu teléfono, sino que revisan los teléfonos de otras personas también que estén cerca de ti, porque los teléfonos tienen una función que siempre están buscando dónde conectarse el Wi-Fi, entonces siempre están mandando una señal pidiendo Wi-Fi. Otros teléfonos captan esa información también, aunque no hacen nada al respecto, pero la captan. Entonces, si un teléfono tiene Facebook, sabe que otros teléfonos están conectados con este teléfono. Y ellos, si no saben nada de mí, pero si yo paso tiempo con alguien que tiene Facebook en su teléfono, por lo menos Facebook va a saber que yo estoy cerca de ellos. Ahora, yo arreglé ese problema con el Grafino, es que tengo que cambie el MAC address cada cierto tiempo. Entonces, cada vez que manda la señal, parece que es un teléfono diferente. Entonces, pero eso de que Facebook está haciendo esa recolección de información es totalmente innecesaria. Pero ellos quieren saber quiénes son las otras personas que están interactuando con esta persona. Entonces, es valioso para ellos. Y un dato curioso ya para salirme de este tema que me metí tanto. Las baterías de los teléfonos, si le apagas esa función, se duplica tu vida de la batería del teléfono.
Ah, sí, no sabía. ¿Eso dónde te funciona, de verdad, sí?
Sí, sí, las baterías cada vez son más eficientes en los teléfonos, pero te siguen durando lo mismo que te duraban hace 10 años. Y la razón, a pesar de que tenemos pantallas mucho más grandes hoy, Y la razón es que están utilizando más energía en recolectar datos, sensores. Los teléfonos tienen muchos sensores que son muy pocos utilizados en las aplicaciones que tú utilizas. Son utilizados más en recolección de datos que en las funciones que te sirven a ti.
O sea, el iPhone 20 va a saber hasta cuando voy al baño, que coma. Ya va a saber todo lo que
El hago. iPhone 6 sabía eso.
Ah, wow, entonces ya olvídate.
Bueno, ya, Patricio,
va a ser toda mi familia.
Sí, Patricio, mira, vamos a dar fin a este episodio, pero tengo un par de preguntas más, nada más. ¿Algún tema que quieras comentar, algo que quieras compartir con nosotros que no hayamos hablado?
La verdad que ha sido muy amplio todo lo que hemos hablado, pero creo que me gustaría dar algún tipo de ayuda a alguien que recién está intentando o abrirse un espacio en todo lo que es el mundo del análisis de datos. Algo que me ha ayudado en lo personal también a tener mis primeros trabajos como analista es estudiar y intentar hacer proyectos. ¿Qué proyectos te van a llevar a tener un buen portafolio? Un buen portafolio te va a llevar a ser visto. Si tú tienes un buen perfil en LinkedIn, posteas seguido, sigues haciendo proyectos, puedes desarrollarte también como un freelancer ofreciendo tus experiencias, la poca que tienes. Sé que muchas personas no ven resultados muy rápido, pasan por procesos de entrevistas y tienen respuestas negativas, pero sé que si siguen en ese constante aprendizaje, en el hacer proyectos, en mostrar su trabajo en diferentes redes, sé que es muy lograble, sé que hay muchas personas, hablo por mí. Cambió mucho mi vida el tener un trabajo remoto de análisis de datos con personas que trabajan en Estados Unidos. Es muy provechoso y muy increíble para mi vida profesional. Para mi vida fuera de lo profesional también se ha acomodado bastante. Así que yo les recomiendo a los que empiecen en esta carrera de análisis de datos, sean muy curiosos, muestren en plataformas todo lo que están haciendo. Y yo sé que por LinkedIn también les va a ser gran ayuda y van a poder conseguir algún tipo de trabajo, si eso es lo que quieren.
Okay, pues gracias por la recomendación. Y en otros temas, alguna persona que tú sigas que recomiendas que otras personas también sigan, y no tiene que ser precisamente en el ámbito profesional, también puede ser en el ámbito personal o quien quieras recomendar.
Bueno, en sí. Mira, personas así específicas, no tengo nombre, pero la comunidad de datos en LinkedIn, les digo y les recomiendo, van a encontrar personas que van a querer ayudarlas genuinamente. Van a sentir que hay un grupo de personas que ya pasaron por lo mismo que ustedes, les van a ofrecer todos los recursos posibles y hasta ayuda personal. Entonces, recomiendo los grupos de datos muchísimo. También dentro de esos grupos van a encontrar recursos, hay mucha información para leer y hay muchos proyectos y plataformas que te ayudan a realizar proyectos que pueden ser buenos. Entonces, recomiendo mucho estar en LinkedIn. TikTok también ofrece gran variedad de, bueno, se podría decir influencers de data. Y YouTube. En YouTube, si ustedes ponen Data Analytics, lo filtran por relevancia. Van a ver cinco canales muy buenos explicándoles de lo que es y ese es un buen punto de partida. Y nada, es eso. En sí, yo creo que en esta travesía que uno puede empezar por el análisis de datos, se va a ir encontrando con personas que se relacionan contigo, con tu background, de dónde vienes, qué resuena contigo. Entonces uno va a ir descubriendo en verdad quién puede ser su mentor o quién puede escuchar o a quién puede seguir.
Okay, de acuerdo. ¿Y algún libro que recomiendes, algo que te haya ayudado a ti personalmente o profesionalmente?
Sí, claro, los cursos en Udemy, cursos en LinkedIn Learning y también cursos en Coursera han sido, si bien no son libros, son cursos que tiene material y contenido muy bueno que uno necesita leer y aprender. Y bueno, hay recursos también por todos lados, uno necesita solamente empezar a buscar.
De acuerdo. Y quiero dar cierre a esta conversación compartiendo un dato que estuve revisando cuando me estaba preparando para este episodio, cuando estaba estudiando y analizando y viendo todo lo que podía aprender sobre este tema. Me encontré con un dato que me pareció muy, muy interesante. En el 2016, según un informe del Research and Markets, en el 2016, la inversión en Estados Unidos era de 49 mil millones de dólares en lo que es el data analysis, ¿no? El análisis de datos. Y al final del 2022 pasó de 49 mil millones a 133 mil millones de dólares en lo que es la inversión de análisis de datos. Y como Patricio comentó, pues el 90% de los datos ha sido generado en los últimos 2 años. Creo que eso es un muy buen indicativo que esto pues realmente son los inicios. Estamos aún en pañales, creo yo, y pues esto va a seguir creciendo bastante. Es una de esas carreras o ámbitos donde la gente se ha empezado a desarrollar y ahorita quizás se llama análisis de datos. Quizás en un futuro va a ser un análisis de datos con especialidad en y vas a tener tus especialidades dentro del análisis de datos. y creo yo que esto va para largo.
O con inteligencia artificial también.
O con inteligencia artificial también. O el ChatGPT o el TrueGPT que va a sacar Elon Musk ahora también. Ahora que me parece curioso que firmó una carta abierta con otras 1,000 personas que se detuviera el desarrollo de inteligencia artificial, y a los días sale él diciendo que él también va a sacar una inteligencia artificial. Me parece un poco hipócrita de su parte de decir, hey, espérenme porque me atrasé en la competencia aquí. Pero bueno.
Lo que sí él pide es que haya regulación, ¿no? Antes de que pase algo con la inteligencia artificial, que ya se regule. En eso sí estoy de acuerdo.
Sí, y eso entra a otro tema que sería bastante largo y complejo, pero creo yo que eso entraría al tema de lo que sería un gobierno global, ¿no? Porque pues puedes regular aquí en Estados Unidos, pero todo lo que tienes que hacer es salirte de las fronteras y ya no tienes la misma regulación. Entonces, creo que este va a haber un Pandora Box, como decimos. Entonces, lo dejamos por ahí. Bueno, Patricio, nuevamente muchas gracias a las personas que nos escuchan. Quiero agradecerles también por habernos escuchado. Les comento, mi línea telefónica está abierta para mensajes. Mándame un mensaje por WhatsApp, por Signal. Estoy más activo en Telegram. También me puedes mandar un mensaje por Telegram. Pero si me quieres mandar un mensaje por teléfono, mándamelo al +1-334-568-8845. Si estás fuera del país, marcas el +1. Y dentro de Estados Unidos, el teléfono es 334-568-8845. Este teléfono, mando un mensaje. No contesto las llamadas porque tengo mi trabajo y mi vida familiar, pero mándame un mensaje primero. Y si quieres hablar conmigo, de ahí nos ponemos de acuerdo y podemos conversar. Yo siempre con gusto. Ya hay ciertas personas que me están comunicando conmigo. Y yo con todo el gusto del mundo estoy aquí a las órdenes para lo que gusten. También les pido, déjame un rating en Apple Podcasts y en Spotify. Rating de 5 estrellas. Si no te gustó el episodio, igual mándame un mensaje. Dime qué es lo que no te gustó. Siempre queremos mejorar y tener más datos para poderte servir mejor. Y de otra manera, con esto los dejo. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.